¿Por qué estar mal si podemos estar bien? El Templo Betel de las Asambleas de Dios en Santa Tecla presenta su programa.
Es tu mejor momento, un momento de ciudad.
Vivamos para Cristo. Con usted, el pastor Francisco Valdizón.
Podemos ver el futuro en más allá.
Primera Pedro capítulo 3, versículo 18, estaremos dando lectura. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Lo leemos una vez más. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Oramos. Señor, gracias por este privilegio de compartir tu palabra hoy. Gracias por cada uno de tus hijos. Gracias por tenernos, Señor, acá en la iglesia. Y podemos ahora, Señor, hablar de tu palabra. Permite, Señor, que este mensaje pueda edificar la vida de los que hoy estamos reunidos en el templo. Este mensaje pueda hablar a sus corazones en una manera extraordinaria, Dios eterno. Porque tú eres Dios fiel, tú eres Dios bueno, tu misericordia es grande. Háblanos, Dios, conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito. Háblanos, Señor, como solamente tú sabes hacerlo. Gracias, Dios eterno. Gracias, Padre amado, y todo espíritu contrario a tu palabra y a tu voluntad, Señor, sea reprendido. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero hablar ahora del precio de la salvación. Y he llamado al mensaje que voy a compartirle ahora: ¿cuánto realmente vale su vida? ¿Cuánto realmente vale su vida? Si tuviera que venderse usted por alguna razón, como fue en los tiempos antiguos, donde la gente tenía grandes necesidades y algunos llegaban a vender sus propiedades y luego no podían pagarlas, tenían que dar a sus hijos en recompensa, y aún muchas veces hasta ellos mismos, y se convertían en servidores de otros, en el caso de los judíos, servidores, y podían ser liberados al jubileo, a los 50 años, pero en el caso de otras personas, llegaban a ser esclavos. Si usted tuviera que venderse, porque es la única manera para subsistir, para poder vivir, y usted tuviera que venderse a usted mismo, ¿en cuánto se cotizaría usted? ¿Cuánto valdría su vida? Me gustaría escuchar a algunos que opinen sobre eso. ¿Cuánto realmente costaría su vida? Hermana Vilma, ¿cuánto valdría usted?
Antes de conocer al Señor, nada. Pero hoy valgo la sangre de Cristo, pastor.
Ok, hoy vale la sangre de Cristo. Antes de conocer al Señor, nada. Muy bien, me ha contestado correcto. Ahí voy a llegar al final. Si usted tuviera que venderse y alguien tuviera que pagar por usted, Víctor, ¿en cuánto se cotizaría usted? Sé que vale la sangre de Cristo, de acuerdo. Pero si tuviera que venderse, ¿en cuánto se vendería? ¿Cuál sería su valor?
Bueno, creo que tomando los conceptos antiguos sería por fuerza, inteligencia, etc. Y se le pondría como una tasa a cada habilidad.
Y tomando esos conceptos antiguos y tomando su valor, su experiencia, sus estudios, usted es una persona, un ingeniero, ¿verdad? Es un ingeniero, y todo lo que ha logrado, ¿por cuánto andaría? Ingeniero, ¿y usted? A eso voy, a una subasta. Licenciado, usted como todo un psicólogo, ¿cuánto valdría usted?
Bueno, es muy peculiar su pregunta, pastor, porque en mi profesión he visto personas que venden su alma por una mujer, por dinero, por poder, aún por licor, Y bueno, como dice la palabra, el dinero es el mal de todas las cosas.
Ok, usted ya va llegando donde yo quiero llegar. Muy bien, ¿alguien me diría en cuánto se vende? ¿En cuánto se cotiza? ¿Cuánto vale usted, hermano Borrayo? Le está preguntando a la esposa, ¿cuánto vas a pedir por mí? ¿Cuánto vale usted? Creo que si sigo preguntando, ustedes no van a salir de ahí, ¿verdad? No quieren. Pero realmente, ¿cuánto vale una persona en El Salvador según la ley? Menos de $500. ¿Cuánto vale cuando alguien muere emérita y hay que indemnizar la familia? ¿Hay algún estado, algún dato básico? Más o menos unos 500, pero no hay algo escrito que diga tanto. Es decir, le vamos a ayudar a usted, le vamos a dar $700 por su vida. No hay algo escrito que nos diga, pero $700 vale usted. Mire qué barato. Ahora, desde luego, ahora que es creyente, su precio es mucho más alto que el que se haya pagado antes. Esa es una gran verdad. Porque Dios pagó el precio más alto por usted, ¿de acuerdo? Quiero considerar tres aspectos en el mensaje de ahora acerca de cuánto realmente vale su vida. En primer lugar, para saber cuánto vale su vida, debemos saber cómo lo encontró Dios a usted. Porque usted no encontró a Dios, sino que fue Dios quien lo encontró a usted. La Biblia dice que antes de conocer a Dios, estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pablo nos presenta un plano mucho más fuerte. Dice que antes de conocer a Cristo, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, estábamos fuera del plan de Dios. Es decir, como dijo allá hermana Vilma, antes de Cristo no valía nada. Antes de Cristo, estábamos en la cotización más baja. Bueno, nada es nada. No éramos dignos absolutamente de nada. Habíamos perdido nuestra dignidad. Y eso desde el momento en que el hombre desobedeció a Dios. La humanidad entera está bajo la dirección del Dios de este siglo. Y estando bajo la dirección del Dios de este siglo, que se llama Satanás, y quien antes de que usted conociera a Cristo era su papá. Mire qué terrible eso. Y usted me dirá, ¿por qué, pastor? Porque en San Juan 8:44 Jesús dijo: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, porque él es mentiroso y padre de mentira. Entonces, antes de conocer a Cristo, nosotros pertenecíamos a ese reino oscuro, a ese reino de maldad. Ahora, si Él fue su padre, Él conoce absolutamente cuáles son sus debilidades, cuáles son sus mañas todavía. Porque un padre conoce las debilidades, las mañas de los hijos. Los hijos creen que a papá o a mamá se lo pueden engañar, pero eso es mentira. O sea, papá y mamá muchas veces se hacen los que no saben, solo para agarrar más. Pero desde el momento en que el hijo o la hija comienza a dar malos pasos, papá y mamá ya tiene un sentimiento, algo que le va diciendo, o un presentimiento que le va diciendo cómo están las cosas. Entonces el enemigo sabe cómo atacarnos, conoce las debilidades para poder atrapar a una persona. Por ejemplo, en estos días de fiesta hay muchas personas que tienden a desobedecer a Dios, a flaquear, porque el enemigo les tiende, como estaba diciendo ahí Samuel, les tiende algunas ofertas para atraparles, y luego ellos venden su vida, su alma, por algo más barato de lo que usted se puede imaginar, un plato de lenteja. Entonces, al dejarse seducir por el enemigo los toma. Pero sabemos que usted no es de ellos. Usted es un hombre, es una mujer de verdad que ama a Dios y está dispuesto a dar su vida por Él. Amén. Cuando usted no conocía a Cristo, La Biblia dice que usted vivía en ese mundo de tinieblas, en medio de esa oscuridad. Usted estaba ciego. Y aun cuando usted creía que miraba y caminaba físicamente, espiritualmente, usted estaba ciego. Ahora que usted es evangélico, ahora usted entiende mejor este término de que estaba ciego. Cuando Cristo le quitó la venda y ahora usted puede ver a su alrededor y se da cuenta de lo que la gente hace creyendo adorar a Dios, queriendo servirle a Dios, pero que realmente están equivocados. Usted mira a la gente que está en el mundo. Para ellos nada es malo, nada es pecado. Usted puede ver lo religioso. Muchos seguramente estuvieron este día en una actividad religiosa y luego, después de salir de la actividad religiosa, muchas veces en los mismos templos, ahí está la parranda, ahí está el baile, ahí está la borrachera, ahí está el vino, ahí está todo, y ahí está el pecado, el adulterio, lo que sea, y no es pecado. Porque hay una venda que no los deja ver que es pecado. Pero si usted hace algo indebido, no tienen que decirle que es pecado, sino que el Espíritu Santo le habla a su interior y le hace ver que el participar de aquello no está bien. Yo jamás olvidaré a un joven, le admiro mucho por esta declaración. Hace unos años llegó a mi oficina y me dijo: pastor, usted no lo sabe ni nadie de la iglesia, pero yo he pecado. Estando en la escuela, yo tomé una guitarra y canté una canción del mundo con un amigo. Y estar en la alabanza a mí me hace sentir mal. Y yo no quiero decirle póngame disciplina, yo me la establezco. Ya hablé con mi papá y ya hablé con el director de alabanza, porque para mí no está bien, yo he fallado. Ahora a ese le llamo un verdadero creyente yo. ¿Me doy a entender? Porque ese está reconociendo realmente que no puede hacer algo porque ha fallado a Dios. Y le dije: hijo, qué bueno tu honestidad, te felicito. Porque estaba siendo honesto con Dios y estaba siendo honesto consigo mismo. Pero muchos pueden hacer algo y si no siente culpa, debe de preocuparse. Porque si usted no siente culpa por el pecado que cometió, entonces usted debe de preocuparse. Pero cuando a usted le dicen una mentira y usted sabe que eso es mentira, usted no se siente cómodo. Pero el mundo puede vivir en su mentira, no tiene ningún problema. Y viven en su mentira tal, así como Dios lo encontró a usted viviendo en ese mundo de mentira, en ese mundo de oscuridad. Y si usted llega a fallarle a Dios, usted no puede dormir si usted es un verdadero hijo de Dios. Porque en su interior algo le está diciendo: repara, no está bien, corrige, debes cambiar las cosas. ¿Verdad o no es verdad? En segundo lugar, hermanos míos, primero dije cómo lo encontró Dios a usted. En segundo lugar, ¿cómo se mira a usted mismo o cómo se vio a usted mismo durante este año? ¿Cómo se vio a usted mismo? ¿Como un buen creyente o como un mal creyente? Si tuviera que evaluarse ahora, que es lo correcto evaluarnos, ¿cómo se vio a usted mismo en este año? ¿Cómo estuvo este año para usted? ¿Realmente fue un año en el cual usted anduvo en integridad con Dios? ¿O fue un año en el que estuvo lejos de Dios? ¿Cómo estuvo este año? ¿Qué cosas se hicieron bien? ¿Qué cosas se hicieron mal? ¿Se mira con dignidad o se mira sin ella? ¿O una persona sin valor? ¿Qué es la dignidad de una persona cristiana? La dignidad es la cualidad de ser una persona digno, que significa valioso, con honor, merecedor de honra, de admiración. La dignidad humana, por lo tanto, es innata, positiva, fomenta la sensación, la plenitud, la satisfacción, reforzando lo que es la personalidad. Por ejemplo, la esclavitud. Era lo contrario a la dignidad, porque a las personas se trataban no como personas dignas, sino que se trataban como seres de servicio, como seres sin valor. Al igual que se ocupaba a un caballo, a un buey, para hacer una actividad, de esa misma manera se ocupaba a un esclavo y no tenía valor suficiente. A la mesa del amo no podía estar un esclavo, porque no tenía el valor, porque no se le consideraba como un ser humano como tal, con razonamiento, sino como alguien que tenía que ser utilizado por otro. La dignidad tiene que ver con la manera de comportarnos, con la decencia, con la caballerosidad, la nobleza, el decoro, la lealtad, la generosidad del hombre, de la mujer. Y si comenzamos a evaluar lo que en este año hemos hecho, cómo estuvimos, qué tan dignos fuimos, cómo nos comportamos con Dios, con las demás personas, qué tan caballeros fuimos, qué tanta nobleza tuvimos, qué tanto decoro tuvimos nosotros en nuestras actividades religiosas y sociales. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, armados míos, la dignidad se refiere a la formalidad, a la honestidad, a la honra de cada persona. Pero un hombre muy famoso llamado Aristóteles dijo: la dignidad no consiste en que tengas honores, sino en que los merezcas. Interesante la declaración de Aristóteles, ¿verdad? No consiste la dignidad en que tengas honores, sino en que realmente los merezcas. Lo que hemos alcanzado, lo que hemos logrado, ¿realmente lo merecemos? ¿Donde Dios nos ha puesto hoy, realmente lo merecemos? La dignidad del creyente es el valor que Cristo le dio desde el día en que le recibió como Señor y Salvador de su vida. No somos dignos por nuestra capacidad, somos dignos por el sacrificio de Cristo hecho en la cruz del Calvario una vez para siempre, en el cual nos justifica, dándonos un valor que no teníamos antes. Nuestra dignidad está en Cristo. Es Cristo el que dignifica nuestras vidas. Ahora usted es una persona digna con mucho honor, lo cual no lo era antes. Aun cuando antes, como dijo la hermana, no valía nada, aun cuando antes no era la persona que ahora soy, Dios le miró y Dios le dio dignidad a usted, para que usted ahora camine de una manera diferente, de una manera especial, como un hijo de Dios. Ahora Pablo dice a los corintios que Dios escogió lo necio del mundo, lo vil, lo menospreciado, lo que no era, para avergonzar a los sabios. Cristo le dio valor a su vida. Ahora es usted una persona diferente. Pero el problema de muchos creyentes es que termina un año, comienzan otro, termina el otro, comienzan otro, y se están mirando a sí mismos como hombres y mujeres sin valor, espiritualmente hablando. Usted no es la misma persona que antes era. Usted no tiene el mismo destino que estaba marcado antes para usted. Cristo le dio un giro a su vida y ahora usted tiene un propósito de vida, y ese propósito usted debe compartirlo con los demás. Porque usted es un hombre, una mujer diferente, hecho a imagen y semejanza de Dios, para proclamar las verdades del Dios Todopoderoso. Ahora usted es una persona de mucho respeto. Ahora usted es una persona de alta estima. Ahora los demás, los que le conocieron antes, saben que usted es una persona de honor. Aun cuando siempre habrá algunos que no querrán dárselo. Siempre habrá algunos que tratarán la manera de tergiversar su testimonio, de cambiar lo que usted hace, y no lo harán porque le quieren, sino por el contrario, porque el deseo de ellos es que usted fracase, porque el Dios de este siglo pone en sus corazones el ponerlo a usted allí para que tropiece. La dignidad se relaciona con su testimonio. Ahora que usted es una persona digna, justificada, perdonada de sus pecados por Cristo, ahora usted es responsable de vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Pablo dice, con olor a Cristo. Con olor a Cristo. ¿Huele a Cristo usted? ¿Siente la gente cuando habla con usted un olor agradable, una fragancia del Señor, del Evangelio? ¿O será que la gente dice, bueno, y cuando lo ve que alguien le dice, hermano, Dios le bendiga, bueno, y que es creyente este? Cuando alguien dice eso de nosotros, es porque realmente no somos dignos. Es porque no hemos aceptado que Cristo dignifique nuestras vidas. Hermanos míos, como creyentes en Cristo ahora, debemos representar a Cristo. Si cabe la palabra orgullo, si cabe la palabra orgullo, pero un orgullo diferente al orgullo del mundo, debemos representarlo con mucho orgullo. Que los demás vean a Cristo en nosotros. Que la gente vea realmente que somos personas distintas y que nosotros realmente hemos sido transformados. Y si en este año no hemos dado el testimonio que de veras deberíamos de haber dado, debemos preocuparnos, pero arreglar cuentas con Dios este día y comenzar a hacer las cosas mejor a partir de hoy. Porque no puede terminar un año y comenzar otro y seguir igual. Mírese al espejo. Hay cosas que han cambiado en usted. Hace poco hacía una broma y después me quedé haciéndola. Le pregunté a una persona cuántos años tiene. Y me dijo, pastor, 55. Qué chivo, solo le quedan 5 para la tercera edad. Y esta persona me miró y me dijo, pastor, es cierto. A veces no nos damos cuenta que hemos avanzado. Y vamos avanzando cada día. Cada año que termina es un año que estamos más viejos. Aún sea el niño, aún sea el joven, es un año más. Pero debemos ser diferentes, cambiar y vivir diferentes. En tercer lugar, hermanos míos, ¿quién es realmente usted? Y de verdad, ¿cuánto cree que vale? Comencé haciendo una interrogante. Si le pusiéramos precio a su vida, ¿en cuánto la valoraría usted? Todos dijeron, valemos la sangre de Cristo. Difícil es valorar la vida. No puedo decirlo, ahora que soy cristiano valgo mucho, y es verdad. Ahora que usted ha recibido a Cristo, usted es un hijo de Dios. Y hijos de Dios somos únicamente aquellos que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Ahora hay que aclarar un término que es fuerte. No toda la humanidad es hija de Dios. Y le voy a decir por qué. Vaya al Evangelio según San Juan, capítulo 1. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 11. ¿Qué dice Juancito? A lo suyo, a lo que le pertenecía por derecho, a lo suyo, a lo que era de él, lo que había sido creado a imagen y semejanza de Dios, a lo suyo vino. Si usted lee el contexto, sabe por qué estoy diciendo esto. Y los suyos, ¿qué pasó? No le recibieron. Ahora bien, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué? ¿Potestad de qué? Oiga, ¿a quiénes le dio potestad? A los que le recibieron. ¿Qué pasó con los que no le recibieron? No le dio potestad de ser hijos de Dios. Hijo de Dios es únicamente aquel que recibe a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Si va a aplaudir, que sea para el Señor con todo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, los que creen en Él, en su plan redentor, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, oiga bien, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora, lo deja por sentado Jesús. A lo suyo vino. Jesús es claro al decir que los que le recibieron, el término recibir acá significa reconocer a Cristo como único y suficiente Salvador. Reconocer a Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres. Es aceptar que Jesús es el único y no hay otro medio. Porque Él dijo, porque fuera de mí no hay Dios. Juan nos dice que Él era la luz, y lee antes, que alumbraba a todo hombre, pero el mundo no le conoció. Interesante observar que mucha gente dice ser hijo de Dios, pero no viven como hijos de Dios. Pero no hacen lo que Dios manda hacer. Se lo voy a ilustrar de una manera más fácil. Esto es como la famosa Navidad. Todo mundo dice celebrar el nacimiento de Cristo y poner algarabías, como yo lo explico, y usted va a ver en todas partes gente de toda religión, de todo credo, ponen sus luces, sus árboles y sus nacimientos y todo hablando de Jesús, y aceptan que Jesús un día nació, pero no aceptan su evangelio. Ah, bueno, ¿cómo está eso? ¿Cómo es posible que aceptan a ese niño pero no aceptan al que murió en la cruz? ¿Cómo es posible que creen en ese niño que nació pero no quieren obedecer lo que ese niño que nació pide que se obedezca? No sé si me doy a entender. Entonces la gente nada más lo mira como un acto religioso y no como una verdad. Entonces los hijos de Dios son aquellos que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador y que tratamos de hacer la voluntad de Dios. Pero para ser hijos de Dios se pagó el precio más alto. Y el precio más alto se pagó en la cruz del Calvario. Ahora, para entender esto del precio más alto, necesario es que les refiera, por cuestión de tiempo, no puedo leer toda la cita, pero usted puede verla en Levítico 25, donde está la ley que nos habla de la redención, de redimir a una persona cuando había caído como servidor, como esclavo, y cómo podía redimir o había perdido una propiedad por deuda, por lo que fuera, y cómo podía redimirse. Esa ley es clara. Cuando alguien había perdido todo, y aún hasta su familia o a sí mismo, él podía rescatarlo a través de sus familiares. Había un familiar cercano y dice, pues yo voy a rescatar a mi hermano, voy a rescatar a mi primo, yo puedo a sacarlo de esa condición en la cual él está. Pero para poder rescatar a esa persona, el que deseaba hacerlo tenía que cumplir tres requisitos indispensables. El primer requisito era ser pariente cercano, es decir, un extraño no podía rescatar a otra persona. Tenía que ser un pariente. El segundo requisito para rescatar a una persona era tener la capacidad económica, financiera, para pagar el precio de la deuda. Y el tercer requisito para poder rescatar a una persona era tener la voluntad de hacerlo. Dije tres requisitos, ¿recuerda cuáles son? Vamos a ver. Ser pariente cercano. Dos, tener la capacidad económica, capacidad financiera. Y tres, tener la voluntad. Es posible que alguien sea pariente cercano, pero no tiene voluntad o no tiene el dinero. Es posible que tenga el dinero y la voluntad, pero no sea pariente cercano. Ahora, estos tres requisitos tenían que cumplirse en el Señor Jesucristo para poder rescatar a lo que se había perdido. La Biblia dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, a rescatar lo que se había perdido. Él tenía que llenar estos tres requisitos, y Cristo llenó estos tres requisitos. Esa es la razón por la cual Jesús se humanizó y nació como hombre, para hacerse pariente de la humanidad y poder estar listo para rescatarle. Muchas veces a la gente le es difícil entender cómo es posible que siendo Dios se encarnó y vino. Es porque era la única manera de poder rescatar según la ley. Ahora, al humanizarse Cristo, se hace nuestro pariente. La Biblia dice que dejando su naturaleza de gloria, su potestad de gloria. Por eso cuando él ora al Señor le dice: Padre, como aquella gloria que tuve contigo. Hablando del tiempo en que estaba como Dios en los cielos, y ahora se ha humanizado para hacerse el pariente nuestro y poder redimirnos. Primer requisito lo llenó. Segundo requisito, el precio. ¿Cuál era el precio que había de pagarse por el hombre? El precio que había de pagarse era la muerte de alguien superior al hombre. Porque es el hombre el que había desobedecido. Y para poder redimir a ese hombre, tenía que ser alguien superior a él, alguien que no haya pecado. Ahora vea una cosa. Cristo es el hombre sin pecado, el hombre justo, el hombre santo. Cristo fue engendrado en el vientre de María por obra del Espíritu Santo y no por obra del hombre. María solo fue el depósito para recibir a Jesús y darle vida humana. Pero todo lo demás lo puso el Espíritu Santo. Por lo tanto, Cristo no tenía que hacer ningún sacrificio. El escritor a los Hebreos nos dice que el sumo sacerdote tenía que hacer sacrificios constantemente, y cada año él tenía que hacer un sacrificio por todo el pueblo. Mas Cristo no tenía que hacer un sacrificio, porque él era Dios hecho hombre para salvar al hombre. No había pecado en él. Pero luego el tercer requisito, la voluntad. Él dijo que él ponía su vida y la volvía a tomar. Cristo no fue a la cruz por obligación. Cristo fue a la cruz por su propia voluntad. Cristo fue a la cruz para dar vida. Se entregó a sí mismo para redimir lo que estaba perdido, nos dice San Mateo 20:28. Cuando usted acepta a Cristo, usted vive para honrarlo. Porque usted reconoce que Él es su Dios, que Él es su Señor, que Él es su Salvador. Y que Él pagó el precio más alto en la cruz del Calvario. Pero cuando usted dice: yo valgo la sangre de Cristo, es porque usted trata de vivir al estilo de Cristo. Es porque usted trata de honrar a Cristo. Es porque usted está crucificado, como dijo el apóstol Pablo: con Él estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Amado mío, usted ahora es una persona distinta. Usted ahora vive para honrar a Dios. Usted ahora tiene el valor más alto, y nadie se lo puede quitar. Podrán decir de usted lo que quiera, podrán ultrajarlo, podrán blasfemar de usted, podrán hablar de usted, podrán hacer de usted cualquier cosa y decir lo peor, maltratarlo, pero usted tiene un valor que nadie se lo va a quitar. Quiero que vengan dos jóvenes, por favor. Dos jóvenes voluntarios. Ok, ven. Ahora quiero que venga una señorita, ya hay un caballero. Ok, ven. Ahora quiero pedirle a dos hermanos que me presten $20 cada uno. ¿Me prestan $20? Tal vez ya no regresen a ustedes. ¿Ustedes los ven? Son originales. Te lo voy a prestar. Y te lo voy a prestar a ti. Quiero que lo hagas puño. Hazlo puño. Hazlo puño. A vos no te importa, yo voy a responder por los $20. Solo hazlo puño. Hazlo puño. Ok, estos dos no me sirven. Váyanse. Necesito dos que vengan y que hagan lo que yo les digo. Te voy a prestar $20. Necesito una señorita que venga y que haga lo que yo le digo. Ok, darling. Póngase enfrente. Por favor, apúñalo. Más, así como ella. Tíralo al suelo. Párate en él. Escúpelo. Ahora recógelo. Ahora límpialo. Ahora extiéndelo. Ahora dime, ¿de cuánto es ese billete? ¿Y a cuánto es ese billete?
De $20.
Pero tú lo pateaste. Pero tú lo arrugaste. ¿Y el billete de cómo sigue? ¿Pero y qué pasó con todo lo que le hiciste? ¿Pierde valor? ¿No pierde valor? ¿Por qué?
Sigue siendo la misma cantidad.
Siempre la misma cantidad. ¿Qué pasaría si tomas este billete y lo rompes? ¿Pierde valor? En el banco sí vale, ¿verdad? No rompas el otro, ¿viste? Que tengo que pagarlo. Siéntense. Me doy a entender con lo que he hecho. Usted como persona lavada con la sangre de Cristo y viviendo en santidad. Oiga bien. Y viviendo en santidad. Aun cuando el enemigo lo pisotee. Aun cuando el enemigo se pare en usted. Aun cuando el enemigo trate de destruirlo a usted y de hacer con usted cualquier cosa. Pero si usted mantiene su valor unido a Cristo, usted vale la sangre de Cristo. Pero si usted se suelta de Cristo, usted no vale nada. Pablo fue claro al decir: estamos perseguidos, atribulados, angustiados, estamos derribados, dijo él, pero no estamos destruidos. ¿Por qué? Porque si Cristo está con usted, usted vale la sangre de Cristo. Pero si Cristo no está con usted, usted no vale nada. Pero si usted se suelta de Cristo, usted no vale nada. Si yo tomo este pedazo de billete y este otro pedazo lo dejo tirado acá y no lo encuentro, y llego al banco y le digo al señor de banquero: necesito que me dé un billete nuevo. Él me va a pedir la otra parte, le va a poner aquí scotch, lo va a unir y le va a dar el valor. Si tú has pecado, si tú has fracasado, si tú has caído, pero tú vienes a Cristo, aun cuando vengas partido, aun cuando vengas hecho pedazos, pero si tú vienes y te unes a Él, Jesucristo te perdona, Jesucristo te levanta y te hace una nueva criatura y tiene valor. Debes reconocer que mientras estés en Cristo, tú tienes valor. Pero cuando no estés en Cristo, tú no tienes valor. ¿Me doy a entender? Por eso tienes que mantenerte. Ahora, ¿qué dijo Pedro? Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Una sola vez. No padeció dos veces. No fue a la cruz 3-4 veces, ni va cada año como muchas veces lo saca la gente. El justo, el que nunca había pecado por los injustos. ¿Con qué propósito? Llevarnos a Dios. A quien mataron en la carne, pero en el espíritu fue vivo. A tu cuerpo, a tu carne, a tu dignidad le pueden hacer cualquier cosa. Pero si estás conectado espiritualmente con Cristo, vives para Él de gloria en gloria. El próximo año solo trata de vivir para Cristo. El próximo año solo trata de hacer la voluntad de Dios. Cierra tus ojos. Señor Jesucristo, gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu fidelidad. Señor Jesucristo, gracias por tu amor, porque tú eres Dios bueno. Y porque para siempre es tu misericordia. Señor Jesucristo, aquí están tus hijos. He tratado, Señor, de predicarles un mensaje del valor de su vida. Sí y solo sí están en comunión contigo. Sí y solo sí, si viven en santidad. De lo contrario, Señor, responsables son cada uno de ellos de su vida. Permite, Señor, que si alguno se desvió, se extravió, tiene su vida rota, está hecho pedazos, pueda unirse ahora a ti y su vida cambiará. Señor Jesucristo, ahí están tus hijos. Si hay que restaurar, restáuralos. Si hay que levantarlos, levántalos. Pero por favor, no espere otro año viviendo en una condición alejada de Dios. Por favor, no espere otro año apartado de la voluntad de Dios. Si hay que volverse a Dios, vuélvase ahora. Dios le ama Dios le perdona, Dios le cambia, Dios le transforma. Si hay que volverse a Dios, hágalo. Pero hágalo de verdad. Somos hijos de Dios solo cuando tenemos a Dios en nuestro corazón. Tenemos derecho a la vida eterna, sí, y solo sí vivimos en santidad. De lo contrario, no hay nada más que hacer. Si hay alguien que dice, quiero reparar, quiero corregir mi vida, me he desviado o no he aceptado a Cristo y quiero hacerlo por primera vez, quiero ser hecho, quiero ser llamado hijo de Dios, levanta tu mano, quiero orar por ti. ¿Habrá alguien a esta hora? Levanta su mano en alto, ya se la vi, levántela en alto, gracias. ¿Habrá alguien más que quiera venir a Cristo? Levanta su mano. Por favor, póngase de pie y camine al altar. Alguien le va a acompañar. ¿Habrá alguien más que quiera venir a Cristo ahora? ¿Habrá alguien más que dice, yo quiero reparar mi vida en Dios? ¿Habrá alguien más? Ven a Cristo. No tienes nada que perder, solo de ganar. Es el enemigo el que te llama a perder, pero tú no tienes nada que perder, solo de ganar. ¿Habrá alguien más que dice, quiero entregarme a Cristo? Quiero entregarme a Él. No importa en qué estado vengas, no importa si así como el billete está rota tu vida, no importa cómo esté, Dios te ama y te perdona. Dios te ama y te perdona. ¿Habrá alguien más a esta hora? ¿Quiere reconciliarse con el Señor? Levante su mano, quiero orar por usted. ¿Habrá alguien más a esta hora? Dios le ama y le perdona. Dios le ama y le perdona. ¿Habrá alguien más a esta hora? Oramos por ella. Extienda su mano. Señor, aquí está esta joven delante de ti. No tomes en cuenta sus pecados. Si su vida, Señor, ha sido rota, si en algún momento, Señor, el enemigo afectó su vida, ahora viene a ti a pedirte perdón. Límpiala, perdónala, cúbrele con tu sangre. Lávala con tu sangre. En el nombre de Cristo Jesús, en tus manos le pongo, Señor. Y pido, Dios eterno, que tu gracia, que tu amor, que tu perdón llegue a ella. Y di conmigo, Señor Jesús, me reconcilio contigo, perdona mis pecados, lávame con tu sangre y no borres mi nombre del libro de la vida. Y desde hoy, Señor, me esforzaré por hacer tu voluntad. Gracias, Jesús, en tu nombre santo. Amén. Señor, ayúdala. Señor, ayúdala a caminar en tu voluntad y no tomes en cuenta ningún pecado. Gracias. Acompañe a la hermana, por favor. Dele una ofrenda de palmas al Señor.
Vamos para Cristo.
Es tu mejor momento. Un momento de triunfar.
Visítenos en el Templo Betel, ubicado en Segunda Calle Oriente, número 6-6, Santa Tecla. Teléfono 2229-2007. Nuestros cultos, domingos, 8 y 11 de la mañana y a las 4 de la tarde, culto juvenil. Miércoles, 6:30 de la tarde, en Iglesia Central. Jueves, 7 de la noche, en filiales. Visite nuestras filiales: Nuevo Lourdes, Los Chorros, Campos Verdes 2, El Botón Sillal y El Chaparral. O visite nuestra página web www.templobetel.org. Nuestro correo electrónico: templobetel@templobetel.org y francisco.valdizon@templobetel.org. Que Dios le bendiga.
Mejor.